Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Cordiales saludos desde Madrid, España, a la hora de iniciar una nueva edición de Amigos de la Onda Corta. Tenemos por delante una serie de minutos que no vamos a desaprovechar porque el tiempo avanza muy rápido. Nos presentamos, hacemos hoy este programa, Guillermo Ruiz en la parte técnica, Juan Carlos López Moreno en la producción y Antonio Buitrago en la redacción y al micrófono. La pasada semana, Amigos de la Onda Corta recordó la existencia de una emisora estadounidense en territorio español. La estación era Radio Liberty, que emitió durante 42 años desde Pals, desde Girona. Y queremos abundar en este asunto, y para ello contamos con la presencia de Eladio Gutiérrez Montes, quien como director técnico de Radio Nacional de España asumió la responsabilidad en el traspaso de Radio Liberty a la titularidad de la radio pública. Eladio Gutiérrez estuvo ligado a Radio Nacional de España desde 1974 hasta 2001, en los que ocupó puestos de responsabilidad como director de emisiones y producción, director de emisoras territoriales o en dos ocasiones director técnico de Radio Nacional de España. Y lo primero es agradecerte el haber aceptado esta invitación.
Lo que tengo que hacer es agradecerte a ti, Antonio, la oportunidad que me brindas de venir de nuevo a esta que fue mi casa y sigue siendo mi casa, la casa de la radio, donde desarrollé un importante tiempo, un largo tiempo, pero absolutamente satisfecho de aquel paso por esta casa. Así que gracias por invitarme a estar aquí.
Quizás habría que empezar diciendo y poner en situación a los oyentes sobre qué era Radio Liberty.
Yo quiero recordar que había dos entidades, Radio Liberty y Radio Europa, Radio Europa Libre. Ambas empezaron a desarrollar sus actividades de propaganda hacia, por un lado, Radio Liberty, los países que antes pertenecían a la Unión Soviética, mientras que Radio Free Europe emitía para los países como Polonia, República Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, países de la órbita de la Unión Soviética, pero que no eran exactamente miembros de lo que entonces era la Unión Soviética. Y además estaba por encima o al lado La Voz de América, que era la emisora oficial de UCIA, United States Information Agency. Esas tres entidades que trabajaban unas con presupuestos generales de la administración, la Secretaría de Estado, que era la Voz de América, del otro lado el Congreso financiaba tanto a Radio Liberty como a Radio Free Europe. Eso se va uniendo poco a poco al paso del tiempo y se fusionan primero Radio Liberty y Radio Free Europe. Y más adelante, ya cuando nosotros nos hacemos, desde Radio Nacional de España, nos hacemos cargo del centro emisor de Playa de Pals, ya estaba todo bajo la órbita de una entidad nueva que crea Estados Unidos, que se llama IBB, un grupo de emisoras que al día de hoy trabajan con otro indicativo, concretamente la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales, que se creó en el 2018, y dentro de esa organización, ya directamente vinculada al gobierno de los Estados Unidos, pues tienes el consorcio de Radio Free Europe, Radio Liberty, La Voz de América, Radio Martí, Radio Free Asia y un grupo de emisoras que emiten para los países árabes. Este conjunto heterogéneo de sistemas de transmisión, de difusión de televisión y de radio y de medios audiovisuales es lo que hoy se llama la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales. Pero volviendo un minuto atrás a lo que tú planteabas, mis recuerdos me dicen que ya en el año 96, cuando el gobierno español atribuye a Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, la titularidad del centro emisor de Playa de Pals, ya se habían fusionado La Voz de América con Radio Liberty, Radio Free Europe, y cuando voy a Washington para negociar con los Estados Unidos, con el Departamento de Estado, las condiciones del trabajo del centro emisor de Playa de Pals, ya no existía como tal independiente Radio Liberty, sino que era la Secretaría de Estado la Secretaría de Estado americana, y a través de la USIA, United States Information Agency, la que era la titular de estas instalaciones.
De ello vamos a hablar más adelante, pero yo quisiera aprovechar la presencia de quien fue exdirector técnico para saber por qué se eligió PALS, Girona, como el centro emisor para Radio Liberty en los años 50.
Sí, a finales de los 50, el 58, 59. Los Estados Unidos disponía de unas redes de emisoras, unas directamente dependientes del gobierno y otras a través de instituciones civiles, digamos, nominalmente, aunque detrás de ellas parece que estaba la CIA. Tenían un grupo de emisoras diferentes, como digo, Voz de América, Radio Free Europe, Radio Liberty, que se dedicaban a, comillas, atravesar el telón de acero. Y para atravesar el telón de acero buscaban emplazamientos que fueran propicios para hacer llegar las señales de radio a sus destinos. Por un lado, Radio Liberty se dirigía a la Unión Soviética, lo que entonces era la Unión Soviética, Rusia y los países como Bielorrusia, como Kazajistán, muchos otros países que componían la Unión Soviética, mientras que Radio Free Europe se dirigía, como he comentado antes, a países de la órbita, pero que hoy son independientes, como decía antes, Polonia, República Checa, y demás. Y los ingenieros de Radio Liberty encontraron que trazando un radio de en torno a 3.000 kilómetros, 2.700 kilómetros, vieron que caía ese arco encima de el noreste de la península ibérica, concretamente la zona de la Costa Brava, el norte de la Costa Brava, y concretamente Pals. Pals era un pueblecito de pescadores que tenía unas condiciones óptimas en cuanto a distancia para emitir directamente hacia Rusia, lo que es Rusia, hacia Moscú, por la distancia geográfica que había, y porque tenía enfrente como espejo reflector el mar Mediterráneo. Y en el año 59 compran 350.000 metros cuadrados que lo escrituran a nombre del Estado español, una organización, el Comité Americano para la Liberación concretamente, y ahí es donde se instala a partir del 59-60 el centro emisor de Playa de Pals, y empiezan a emitir de forma muy rudimentaria, porque no estaba terminado el centro emisor, en el año 51, por lo que yo recuerdo.
En las primeras emisiones de Radio Liberty se utilizó un telefunken y una antena rómbica, creo que era.
Correcto.
Y posteriormente se sumaron 5 transmisores más para conseguir una potencia, creo que incluso mucho mayor.
Lo que yo tengo leído y visto, porque los vi físicamente cuando estuve en Playa de Pals, es que había 4 transmisores de la marca Continental, de 250 kilovatios, que se sumaban dos a dos, 250 más 250, 500, y 500 más 500, un megavatio, de modo que desde ese centro se podía emitir con un megavatio de potencia, potencia única, nunca antes nadie había emitido con esa potencia, y eso fue un desarrollo de los ingenieros españoles que trabajaban en Radio Liberty en Playa de Pals, y eso permitía llegar con una señal hacia Moscú que era imposible que fuera interferida por los servicios de interferencia de la Unión Soviética. Así que cualquier oyente interesado en Rusia, en lo que hoy es Rusia, o en la Unión Soviética en general, podía recibir las emisiones de Playa de Pals, primero por su ubicación a una distancia geográficamente conveniente, y dos, por la potencia de los equipos allí montados, les permitía recibir sin interferencias esas señales.
¿Era una especie de cesión de soberanía de ese territorio hacia los Estados Unidos, un territorio español que se cede a los Estados Unidos?
Sí, concretamente esa cesión de soberanía no era ajena a otros países. España lo hizo. Lo hizo como y como contrapartida parece ser que ingresó España en la UNESCO gracias a la cesión de ese terreno, de esa superficie, esa soberanía. Pero, repito, eso no era extraño en el mundo entonces dividido entre los dos grandes bloques, porque en otros muchos países como Grecia, como Portugal, como Alemania, en lo conocido como Europa Occidental, también se montaron estaciones de transmisión hacia los países del este. Y así en su contrario, en países de la órbita soviética, como podía ser Rumanía, en Rumanía se montó la Pirenaica, Radio España Independiente, emitida desde Bucarest con destino a España. Por tanto, el territorio se cedía para cumplir unas finalidades de propaganda de cada uno de los dos bloques.
Me imagino que a lo largo de estos 42 años de transmisiones de Radio Liberty habría alguna supervisión por parte de la administración o de telecomunicaciones que vigilara el que todo estuviera bien.
Yo después de asumir la transferencia de titularidad de esas instalaciones, que como digo recibimos en Radio Nacional de España en el año 96, he sabido que la Administración de Telecomunicaciones, la Dirección General de Telecomunicaciones, donde hay amigos que me lo han comentado, se giraban visitas periódicas a las instalaciones de Radio Liberty y tenían un control bastante importante sobre ese centro, de modo que montar un nuevo transmisor o cambiar sistemas radiantes o cualquier actividad que alterara la relación de bienes que había en esa instalación lo tenía que aprobar formalmente la Administración Española. Y la Administración Española, a través de la, como digo, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Dirección General de Telecomunicaciones, en un momento determinado, año 95, 96 aproximadamente, decide, yo creo que entre otras cosas por los cambios geopolíticos, caída del Muro de Berlín y demás, decide que no le resulta conveniente vincular la Administración Española con una emisora puesta en cuestión porque habían cambiado los tiempos, y entonces nos traslada la responsabilidad de la supervisión de ese centro en el año 96 con un argumento que es que como Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, es la única entidad habilitada para el uso de frecuencias de onda corta en España, pues vosotros sois los que tenéis que asumir la responsabilidad de tutelar esas instalaciones. Y de esa responsabilidad se derivan dos cosas. Una, por ejemplo, que la comunicación de las frecuencias que en onda corta de modo periódico hay que coordinar internacionalmente en la IFRB, dentro de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, mandas el plan de frecuencias que vas a utilizar y eso se concilia con el uso de esas frecuencias por otros países y te dice, pues es posible que usted siga emitiendo en esta frecuencia o tiene que cambiar porque hay una estación que le puede interferir. Bueno, pues esos planes de frecuencia de Radio Liber de las instalaciones de Playa de Pals los remitíamos desde Radio Nacional de España, la dirección técnica, a Ginebra, al IFRB. Y también, y esto es más significativo porque tal vez es más desconocido, pactamos un canon por la explotación de ese centro con IBB, la entidad americana que había fusionado Radio Liberty y Radio Free Europe y después La Voz de América. Y pactamos un canon por la explotación de ese centro que nos había sido trasladado por el gobierno español. Y ese canon, en lugar de cobrarlo dirigir esos fondos muy importantes, del orden de 500 millones de pesetas de entonces, a la caja común de Hacienda o a la caja de Radio Televisión Española, pues conseguimos que los fondos se dedicaran a la compra de transmisores para renovar los transmisores de Noblejas. Así que fue un pago en especias por el uso de algo que nos había sido atribuido por el gobierno español y se convirtió en la herramienta para renovar los 6 transmisores de 350 kilovatios que había en Noblejas por 6 transmisores de 250 kilovatios más modernos, mucho más eficaces.
Recordamos a los oyentes que estamos conversando con Eladio Gutiérrez Montes, director técnico de Radio Nacional, justo cuando se cerraron las emisiones de Radio Liberty en Pals, en Girona, al que le tocó hacer el traspaso de la titularidad de la emisora estadounidense al gobierno español. Yo quisiera saber, como decía antes, usted tuvo que ir a los Estados Unidos para negociar el acuerdo de transmisión de este centro. ¿Cómo fue toda esa negociación?
Pues he de reconocer que fue una negociación muy sencilla. Los americanos estaban desde el año 59 supervisados por el gobierno español y se encontraron con que unos nuevos interlocutores, que éramos nosotros, debíamos continuar con esa nominal supervisión. Y no hubo grandes dificultades. Lo único que planteamos con mayor presión es tratar de conseguir que el canon de uso de esas instalaciones fuera el mayor posible. Y luego el cambio de que en lugar de una transferencia económica se ocuparan de la compra de los transmisores. Por cierto, si me permite, Antonio, sí quiero destacar aquí algo colateral con todo esto. Si los transmisores supusieron 500 millones de pesetas, la empresa distribuidora de estos equipos franceses, concretamente en España, nos lanzó una oferta de instalación que era el 50% del coste de los transmisores. Si los transmisores valían 500 millones de pesetas, nos querían cobrar a nosotros ya directamente, porque no había más dinero en los acuerdos para la instalación la teníamos que hacer Radio Nacional de España, pues querían cobrar 230, 240 millones de pesetas. Eso evidentemente no se aceptó de ninguna forma y la instalación se hizo con recursos humanos propios de Radio Nacional de España. Ahí debe haber algún compañero todavía que estaban trabajando en Noblejas en aquellos tiempos que participó en la instalación de los transmisores en el año 97-98 y el ahorro fue extraordinario. Así que, dicho esto, y los americanos se ocuparon de negociar con la empresa matriz Thomson concretamente, que no nos pusiera ninguna dificultad, porque el contratista, el representante en España, al negarle la posibilidad de sacar aquel suculento contrato de más de 200 millones de pesetas, nos indicó que probablemente no podríamos hacerlo porque no íbamos a tener información. Ellos se iban a ocupar de que no nos dieran ningún tipo de información para la instalación. Pero gracias, y eso hay que reconocerlo, a que IBB era un cliente muy significativo de Thomson, pues no tuvimos ninguna limitación en el acceso a la información correspondiente para la instalación de los transmisores.
También tengo entendido que, además de la negociación con Estados Unidos, de cara a nuestro gobierno, tendríamos que negociar con la Administración e incluso con Hacienda ese traspaso de titularidad, ¿no?
Yo lo estoy viendo todavía. Ya a mi edad los recuerdos son como islas que a veces o cerezas de un cesto que a veces se unen unas con otras. La titularidad que nos atribuye sobre el uso de los 330.000 metros cuadrados lo firma una funcionaria, creo que era subdirectora general, Ana Botella, que a la sazón era subdirectora general de patrimonio en el Ministerio de Hacienda. Así que recibimos, por un lado, la indicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y, por otro, el acta de traspaso de la titularidad formal de los terrenos, firmado, como digo, por Ana Botella, funcionaria, subdirectora general, creo recordar, del Ministerio de Hacienda.
Hay que recordar que Ana Botella es la mujer del que fue presidente del gobierno español, José María Aznar, y posteriormente alcaldesa de Madrid. Yo quisiera aprovechar el tema de Radio Liberty y de la cesión de soberanía para hablar de otra cesión que en este caso nos hizo el gobierno de Costa Rica con la instalación del centro emisor de Cariari. También fue usted partícipe de esas negociaciones.
Bueno, yo creo que hay que atribuirle la idea a quien era fue director de Radio Exterior de España, Eduardo Sotillos, que tras su periodo entre el 82 y el 85 como primer portavoz del gobierno de Felipe González, volvió a Radio Nacional de España, donde había sido en el 81 director de Radio Nacional de España, y volvió en calidad de director de Radio Exterior de España. Y Eduardo Sotillos, en su época como director de Radio Exterior de España, y posteriormente volvió a la dirección de Radio Nacional de España, se ocupó de incluir en un convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica un anexo al Convenio Básico de Cooperación Técnica, por el cual Costa Rica cedía la soberanía de un territorio, concretamente en Cariari, de 250.000 metros cuadrados, creo recordar, a Radio Nacional de España, al gobierno español, donde se montó un centro emisor que tenía en el acuerdo, y eso es un detalle a destacar, la finalidad de emitir para distintos puntos de América, y también había que ceder una parte del tiempo disponible en el centro a los usos que podía hacer el gobierno costarricense a través del SINAR, que es el servicio, la sociedad de las televisión y la radio pública de Costa Rica. Bien, es verdad que nunca emitieron los costarricenses en onda corta, pero ese centro que se montó en el año 92 tenía como destino emitir hacia el sur de Estados Unidos, la parte de California, hacia el norte de América del Sur, concretamente Venezuela y Colombia, y también tenía un sistema radiante cenital que daba un radio de cobertura muy importante de varios 2.000 kilómetros en el entorno del punto emisor de Cariari, y cubría perfectamente Centroamérica y las islas del Caribe, Cuba y otros países del Caribe. Eso fue una cesión de soberanía exactamente igual, salvando las distancias ideológicas de los distintos momentos, que recibió España de la República de Costa Rica.
Finalmente, en el año 2013, 21 años después, se cerraron esas instalaciones. Y yo quisiera también aprovechar, ya que hablamos de acuerdos, convenios, hablar de otro que se produjo entre Radio Pekín y Radio Nacional de España. ¿Nos puede contar algo más de este asunto? Que también, desgraciadamente, con el plan que se tuvo de cerrar la onda corta, las emisiones de onda corta, en este caso en el 2014, pues evidentemente ese acuerdo con Radio Pekín también se fue a pique.
Pues fue un acuerdo en el que mi aportación como director técnico fue conseguir equilibrar el producto tiempo-potencia. Los chinos de Radio Pekín tenían transmisores de 125 kilovatios. Nosotros en Noblejas teníamos transmisores de 250 kilovatios. Y entonces llegamos a un convenio, a un acuerdo por el cual ellos emitían 2 horas mientras que nosotros emitíamos 1 hora. 2 horas desde las instalaciones de Radio Pekín dirigidas hacia Japón y 2 horas desde Xi'an hacia Filipinas. De modo que nosotros recibíamos o podíamos emitir 4 horas hacia esas dos países, Filipinas y Japón, y los contenidos de Radio Pekín se transmitían desde Noblejas 2 horas en dirección a la costa este de Estados Unidos. Para materializar eso, se establecieron unos circuitos permanentes entre Radio Pekín y Radio Nacional de España, aquí la Casa de la Radio. Recibíamos los contenidos, los emitíamos las 2 horas y ellos emitían las 4, como digo, con dirección a esos 2 países. Y funcionó muy satisfactoriamente. Se firmó el acuerdo aquí. Yo creo que un viceministro chino que vino por España, y ya mi memoria no me permite fijar exactamente el año y fecha, pero se firmó ese acuerdo, y en el anexo técnico que explicaba aquel acuerdo, lo que pude incorporar fue el concepto de igualdad de potencia radiada. Si usted emite con la mitad de potencia, emitirá el doble de tiempo. Y esa fue mi pequeña aportación a aquel convenio, que fue muy interesante porque nos permitió llegar de forma muy importante, con una señal muy buena, a cubrir Japón y Filipinas.
Pues damos las gracias a Eladio Gutiérrez Montes por este tiempo que nos ha dedicado a Radio Exterior de España para hablar de Radio Liberty, de la historia de Radio Nacional y de Radio Exterior de España. Y esperemos que no sea la última, porque hay muchas historias que todavía nos puede descubrir.
Pues muchas gracias, Antonio, y a vuestra disposición.
¿Necesita ponerse en contacto con el programa? Hágalo por correo postal a la siguiente dirección: Radio Exterior de España, programa Amigos de la Onda Corta, apartado de correos número 156202, código postal 28080, Madrid, España. Si desea remitir un correo electrónico, deberá enviarlo a amigos.ree@rtve.es.
Amigos de la Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
Hemos llegado a nuestros minutos finales, ya segundos, se ha agotado nuestro tiempo. Decimos adiós no sin antes recomendarles que no cambien de emisora, que sigan escuchando Radio Exterior de España y que nosotros volveremos la próxima semana cuando pongamos en antena una nueva edición de Amigos de la Onda Corta.